Starting connection. In 3, 2, 1, 0. Estás en Nacio Insight Podcast.
Yo creo que se le acaba los juegos.
Lo que éramos no es. Ya somos otros. Y sin embargo nos ven igual. Somos versiones, versiones distintas, y nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones. Intervenciones en Nacio Insight Radio. Nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones y nos movemos entre estas versiones. Intervenciones. 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 Intervenciones distintas. Lo que intervenciones. Intervenciones en Nacio Insight Radio.
Y así empieza el podcast, con vos diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Muy pero muy buenas noches, tardes, días. Bienvenidos a la segunda temporada de Interversiones. Estamos en... ¿dónde estamos? Señorita invitada, que todavía no decimos el nombre.
New York City.
No tenés que acercarte al micrófono y hacer así que...
New York City.
Estamos en la ciudad de Nueva York y estamos fuera de horario porque estamos viejos ya. O yo me siento viejo, usted es joven.
Pero yo me siento viejo.
Vamos
pero...
a pedirle a todos ustedes, los que están escuchando el podcast, que se levanten y aplaudan a la señorita Ana... ¿Puedo decir el segundo nombre?
Sí, puedes, porque estamos en United States.
Ana Elizabeth San Pedro Power. ¿Lo dije bien?
Yeah, man.
Dije todo. Bueno, ¿cuántos podcasts escuchaste de Interversiones la primera temporada? Todos, ¿no?
Ninguno.
Ninguno. Bueno, como no escuchaste ninguno y no sabes de qué la va, tengo que contarte de qué la va.
Bueno.
El podcast se llama Interversiones porque es la posibilidad... No te bosteces adelante del micrófono, que no te lo escucha nadie, no lo van a escuchar. El podcast la va de versiones, de las distintas versiones entre cada uno. Por ejemplo, Ana, ¿a qué te dedicas?
Soy bailarina.
Soy cantante.
Yo soy Chubaca.
Soy cantante.
Sos cantante, sí, cantante. O sea, fíjate, si yo, ¿a qué te dedicas? Sos cantante, es lo primero. ¿Qué más sos? Sos esposa.
Sí.
Sos hija.
Soy hija. Soy hermana.
Sos hermana.
Soy nieta. Soy mujer.
Soy ¿te gusta mujer? Ser mujer. Está bueno ser... Es un buen periodo para ser mujer, ¿no?
Y ahora más que hace 50 años, seguro.
¿Por qué? Vos decís... ¿A quién conoces que era mujer hace 50 años?
A mi abuela. A mis abuelas.
A tus abuelas.
A mi madre también.
Claro. Pero la pregunta es, ¿vos pensás que para ellas era difícil o era la norma?
Era lo que era.
Era lo que era. Entonces, ¿es mejor porque desde la perspectiva de ahora, decís?
No sé si es mejor o peor, es distinto.
Es distinto. Está bien, bueno, vale la pena pensarlo dos segundos.
Dos segundos.
Bueno, de todas estas versiones, ¿vos pensás que hace falta tener una imagen? O sea, a vos misma, ¿te das una imagen? Cuando te preguntás, Ana, ¿cómo? ¿Me entendés? ¿Cuál es tu disfraz de día, del día? No te rías. Bueno, sí, está bien, reíte.
Está bien.
¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Digamos, vos...
¿Tenés? Que todos tenemos muchas versiones.
Sí, eso es lo que sostengo yo desde
yo
este podcast.
Yo creo que sí.
¿Sí? Pero más allá de eso, cómo nos relacionamos con las versiones. Pero lo que sí es cierto es que uno se levanta a la mañana y depende de qué... Este va a ser el podcast de los bostezos.
Sí, no, perdón, son las 11 de la noche.
¿Son las 11 de la noche?
Sí.
Bueno, las 11 de la noche de otro país, de un país que está en otro lado, así que en realidad podría ser, el que lo está escuchando, podrían ser las 5 de la mañana. O,
tal cual.
O las 2 de la mañana. No, lo que quiero decir es que uno se levanta a la mañana y hay un día que sos más cantante y hay un día que sos más hija.
Sí.
O más lo que sea que te toque ser, ¿no?
Uh-huh.
Entonces la pregunta es, hoy cuando te levantaste a la mañana, ¿qué eras? ¿Qué fuiste? ¿Turista? ¿Qué fuiste?
Hoy fui turista. Hoy fui compradora compulsiva un poco. Sí, hoy fui turista.
¿Sí?
Sí. Porque además hoy hice un tour justamente.
¿Y podés disfrutar de ser turista?
Sí.
¿Podés dejarlo ser? Me pasa mucho más seguido esto, que de repente me doy cuenta que digo, yo no soy tal cosa, y ese yo no soy me obliga a no dejarme ir, ¿entendés? Digo, en el caso tuyo no tenés ese problema, o por lo menos no tuviste hoy.
Hoy no lo tuve. Sí. En general,
sí,
el yo no soy me parece que es una imposición de todos los seres humanos, que el problema que tenemos a veces es eso. Es pensar que somos una cosa, cuando somos... En realidad somos un montón de cosas.
Yo sostengo, o por lo menos me pasa mucho, es lo que digo siempre, que uno se pierde muchas cosas con el... A mí, no, yo soy... O cuando decís yo no soy, o yo soy así,
sí,
no.
Sí, el limitar la identidad a que uno es... En realidad ya el tema de... El pensar que tenemos una identidad ya es limitante.
A mí me pasa una cosa muy extraña, que es que me imagino la vida hace 100 años, 150 años, que no existía, o sea, digamos, hoy en día la identidad es una cosa muy fuerte y que está relacionada, qué sé yo, hay que sostener, no te pueden robar la identidad, no te pueden robar
nada.
Por
eso, porque, pero ese es el problema, es querer que... Es fácil decirlo, todos lo hacemos, me parece. El problema está en querer establecer una única identidad cuando no se puede tener una identidad si todo el tiempo estamos cambiando, además. Y todos los días, en distintos momentos del día, uno es cosas distintas. Puede ser el mejor tipo del mundo, puedes...
Sí, sí, pero yo lo pensaba...
Enojarte y pensar en que odias a los gordos.
Bueno, vos odias a los gordos, yo odio a los que comen panchos.
No, odio a los gordos. Que
sí,
claro,
sí,
porque
acá
ya quedó en él. O sea,
acabamos de perder a todos los gordos.
Pero yo tengo amigos gordos, ¿viste? Como los que dicen, pero yo tengo amigos judíos.
Yo
tengo un amigo negro.
¿Tenés?
Sí, alguno tengo.
El café con leche no cuenta. Qué hija de
todo. Lo dijiste vos, yo no dije.
No, eras vos con los ojos que lo decías.
Ah, pero los ojos no se ven acá. No hice nada con los ojos.
Bueno. No, pero pensaba en un término que era como muy fuerte. Los tipos cambiaban de nombre. O sea, se llamaban de otra manera. O sea, así como vos sos... Elizabeth Power.
Bueno, había pasó gente... en el grupo de amigos de WhatsApp, como puse el teléfono de Estados Unidos, y gracias a vos que me dijiste ponete Elizabeth, todos me estaban preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué cambiaste de identidad? Y puse, es mi identidad norteamericana.
Claro.
Entonces me transformé de repente. Era Elizabeth,
bueno,
acá.
Para.
Fui Elizabeth,
está
Sam
bueno
Power.
Eso, pero... Falta un detalle. Tenés que explicar que tu mamá es nacida en los Estados Unidos, nacida y criada en los Estados Unidos.
La mitad de su vida.
La sí. mitad de su vida.
O menos, igual ahora.
¿Viste?
En este momento de su vida, ahora es menos.
¿Y es argentina? ¿Ella se considera estadounidense y argentina?
Yo creo que sí.
Sí.
Por supuesto que hay un arraigo, ¿se dice?
Sí.
Un arraigo, una identidad con la bueno, con la tierra madre, supongo que es inevitable, que es donde vivió su infancia y su hasta la universidad, en Estados Unidos, y su familia. O sea, eso inevitablemente a uno le genera un apego distinto con el lugar donde uno nació, me parece a mí.
¿Y tu papá es argentino desde la Arg a la Tino?
Sí.
O sea, nació en La Plata, se crió en una familia italiana, ítalo-argentina puramente, española.
No, españoles, italianos, los abuelos. El abuelo era español de Galicia y la abuela italiana.
Entonces, ¿y a qué voy con esto? Porque vamos a darle un poquito de dirección.
¿A dónde vas?
Voy a que vos tenés entonces una parte estadounidense. Medio que estábamos diciendo con el nombre, sé yo, pero digamos sí. Vos... ¿Y llegás a saber dónde está el límite entre lo que... entre tu estadounidense de adentro, la crianza de tu madre y lo otro? Por ejemplo... ¿Hay cosas que te diste cuenta que eran distintos cuando entras al colegio o qué cosas? ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Digo, cuando uno es chiquito es el mundo, ¿también?
Que me di cuenta de que tenía una madre norteamericana, sí.
Pero en las cosas, digo, no tanto en el entenderlo de la cabeza.
Sí,
¿no?
Sí, te entiendo. En formas por ahí. No sé cómo explicarlo. Por ejemplo, una cosa que a mí me pasó, que para mí era totalmente insignificante para las chicas argentinas, la fiesta de 15 es toda una historieta.
Claro.
Y yo nunca tuve, digamos, esa... Nunca hubo una expectativa.
¿Y vos pensás que eso está relacionado con tu madre?
Totalmente está relacionado con mi madre. Si las mujeres... o las madres en general son las que han impulsado toda esta cuestión de la fiesta de 15, toda la verdad. Yo no fue mencionado en ningún momento en mi crianza eso. ¿Qué? Mi papá tampoco le importaba mucho. Mi abuela paterna, ni historia. Y mi mamá, nada. Entonces cuando llegaron los 15, y de hecho a mí me pasó que yo nací en una fecha que quedé como la más grande del curso. Y era de las primeras que en realidad fui la primera que cumplió 15.
Todo el mundo estaba esperando.
Y todos estaban esperando la fiesta de 15 y de repente una semana antes me acuerdo con mi vieja y fue como, bueno, ella me dijo como, bueno, ¿querés hacer algo? No me importa mucho. Fue mi respuesta. Y al mismo tiempo fue como, ah, bueno, hagamos algo, pero algo totalmente fue lo anti-15,
fuera del acartonamiento o de la idea tradicional de lo que es para en Argentina una fiesta de 15.
Exacto, no hubo ni vestido blanco, ni las velitas, ni nada de eso. De hecho, fue en una semana exactamente que con mi madre planeamos mi fiesta de 15. Un salón que tenía un tigre, no te jodo, tenía un mural de un tigre en la pared.
¿Era chino?
No sé dónde, era cerca de la casa de mis viejos, era un salón que estaba bueno, tenía una pista de baile y fue muy improvisado y me encantó que haya sido así. Invité a todos mis compañeros y me fui a comprar una remerita blanca.
Nada de vestido, remerita.
Una blanca. Pollera por las rodillas, violeta, y bailamos y fue muy divertido. Porque a mí en realidad lo que me interesaba era un festejo. Y fue una fiesta, fue divertidísimo. Pero no fue lo que fueron después todas las fiestas de 15, en los que...
¿Y la gente se acordaba? Ay, estuvo buenísima tu fiesta.
Y lo bueno es que también fue la primera, entonces no tuvo, viste, como que...
Claro, no hubo comparación.
No hubo comparación. Las de después ya era la comparación con la mesa dulce, con todas las...
Claro.
Toda la parafernalia, ¿no? Pero la mía fue como prepizzas, sanguchito de miga, prepizzas y una torta.
Está bien.
Y ahí hubo champán, ponele, que fue el primer, claro. que en el champagne por ahí podían brindar todos y teníamos 15 años y había el que empezaba ya a
A
escabiar,
tomar
digamos.
un
Claro.
poquito fuerte, a escondidas.
Claro.
Y después la otra pregunta que me viene de esa época, de esas épocas, es el lenguaje. Porque vos hablabas en inglés con tu madre.
Sí, en realidad no tanto.
Directamente, no, a eso, eso.
No tanto, sí hablamos en inglés, no es que no. Y ella habla, decía y dice cosas en inglés, siempre. Hubieron conversaciones más en inglés o que se cambiaba. No hablaba tanto mi madre en inglés, creo, porque durante nuestra crianza particularmente, porque creo que ella se estaba adaptando también al país un poco. Entonces,
Pero
siempre ella se lo, un poco se lo.
con tu papá
Con mi papá hablaban en español.
en español.
Sí, igual alguna que otra vez por ahí hablaban algo en inglés. Lo que pasa es que después tampoco tenía mucho sentido porque todos entendíamos todo. O sea, si querían hablar algo,
Ah.
poner en código entre papá y mamá y se ponían a hablar
Jeringoso.
en
Yo puedo después, pero
claro,
nunca aprendí a hablar
no,
jeringoso.
no. Entonces, nosotros cuando aprendimos a hablar bien fluidamente en inglés, eso no tenía sentido porque todos entendíamos todo.
Pero, porque digo, también estaban las comidas, porque no son las mismas comidas
No,
que cocinaba tu madre, digamos,
no.
las rápidas. El otro día me llamó la atención cuando hablabas del macaroni cheese, no,
No, macaroni cheese, no, el tuna
el
sandwich.
tuna sandwich.
Hot tuna sandwich.
Eso, digamos, como que de repente, viste.
Para mí eso era algo normal y vos decías, ¿qué es eso?
Pero
Claro.
mi pregunta es mucho más cuando vos te diste cuenta de eso, o nunca pasó que hubo un encuentro con
Es
eso.
que yo lo vivía como algo natural, por ahí después de más grande uno se da cuenta de eso. Pero para mí era.
No traumático, no hubo un choque de
No,
versión.
no, porque yo mamá tuve una. Entonces no. No sé, o sea,
Es
era
bastante lógico.
el. No tenía. ¿Con qué voy a comparar? Por ahí después te das cuenta de más grande, cuando estás en la escuela o algunas cosas que por ahí. Pero no había nada muy llamativo. Sí, estas cosas de. Bueno, pero también eso. Hasta en los viajes que el otro día hablaba justamente con mi prima. Hasta en los viajes a Estados Unidos, que nosotros veníamos a visitar a la familia cada 4 años, nosotros cuando éramos chiquitos yo no hablábamos inglés fluido, nos entendíamos. Pero, por ejemplo, con mi prima el otro día que vine a visitar a mi familia, etcétera, y nos sentamos a ver unas fotos de cuando éramos chicos en esos encuentros cada 4 años, y nos reíamos porque había fotos que, claro, en Navidad. Abriendo los regalos y después jugando todos los primos con los chiches, así en el living de la casa de mis abuelos, pero todos jugando juntos y hablando. Yo jugaba a las muñecas por ahí con mi prima o a
En
lo que sea,
castellano.
yo en mi idioma y ella en el de ella, y jugábamos. Y después había un juego que jugábamos como si fuera la escondida, que se llama Ghost in the Graveyard. En la parte de atrás de la casa de mis abuelos, corriendo en la noche como, pero con una naturalidad como son los chicos, con esa espontaneidad, o sea, no había historia, ¿entendés? Convivíamos y nos comunicábamos, no sé cómo, mediante el juego, y era todo, pero y los recuerdos son de divertirnos a carcajadas, pasarla espectacular, y por ahí no había uso del lenguaje,
O no te lo acordás,
no me lo
o los
acuerdo.
recuerdos se
No
lo
sé,
comieron,
mi
¿no?
hermano, por ejemplo, y mi primo inventaron un ajedrez que inventaron ellos con unas piedras, no sé, que nadie entendía el juego, ellos dos, y ni siquiera hablaban los dos en inglés. O sea, esas cosas que
Sí.
son geniales, pero son que en realidad son otros lenguajes también, porque son lenguajes mediante el juego, mediante, no sé.
Y después, bueno, vamos a saltarnos un par de tiempo. llegás al qué sé yo, al secundario, digamos, porque el primario sos una nena, hasta que sos una adolescente. Y en la adolescencia, ¿dónde está la identificación? ¿A dónde está? ¿Me entendés lo que estoy diciendo?
Porque ahí, ahí sí empecé a sentir más la diferencia, de más grande. Uh-huh. Me acuerdo de los últimos años de la primaria o principio del secundario, que ahí yo hablaba muy bien el inglés, y sí ahí notaba diferencias en los modos, como modismos del argentino, desde de la manera de... Ahí empecé a identificar, por ejemplo, la manera de saludar, el lenguaje corporal, ponele.
Mira qué bueno.
Como que esta cosa que tenemos los latinos, ponele, del contacto físico,
sí,
que para nosotros era algo más natural y que era más... era diferente con mis primos. Ahí empecé a notar esa diferencia.
¿Y con tu mamá?
¿Y con mi mamá?
¿En qué categoría entra?
Y...
¿Categoría psicólogo?
¿Categoría psicólogo? No, porque...
No fue lo primero, justamente... lo primero que ella adoptó, digamos.
Y ella, y sí, lo adoptó. A ver, se casó con mi viejo. Claro. O sea, hay algo ahí que sí, claramente lo adoptó. Sí, lo eligió. Sí, sí, sí. Otra manera de... sí. Sí, después me daba cuenta, y que de hecho siempre fue muy gracioso, de ver cómo mis tías siempre decían que a ellos les encantaba cuando veníamos nosotros, porque por ejemplo, para dar las buenas noches, nosotros íbamos y le dábamos
un beso
a cada uno, ¿entendés?
Claro.
Y que mis tías adoraban eso, porque todos pibitos decían buenas noches, pero le daban un beso a cada uno de todos los que estaban ahí. No era...
Yo cada vez con el tiempo... Entonces yo me estoy volviendo muy estadounidense con el tiempo, porque soy cada vez más asqueroso,
más asqueroso. Y saludo más. Bueno, pero depende de dónde.
Pero mi hermana, por ejemplo, viene y siempre... Una de las cosas que me llama la atención de mi hermana es que siempre te da un beso.
Claro.
Y me gusta, es como una de esas cosas que, bueno, digo... Qué bueno.
Qué lindo.
Como algo que mantiene y algo como característico.
Sí.
Entonces vos decís que... En la adolescencia, digamos, notaste ese cambio, qué sé yo.
Empecé a observar las diferencias por ahí.
Pero
notaba que éramos distintos en algunos comportamientos. Así como también distintos en que nosotros por ahí éramos más ruidosos, más quilomberos, en algunos procederes, y mis primos eran como golden boys.
Golden boy. Yo te voy a dar un parecer con mucho respeto. Vos sos, inclusive para los estándares argentinos, una persona explosivamente para afuera. Así que convengamos que eso ¿siempre fuiste así o es algo que pasa en la adolescencia?
No, igual es muy gracioso lo que me decís, porque yo en la adolescencia me gané el premio al Polo Norte. Yo quiero que sepan todo esto los teleoyentes. Que a mí me dieron un premio en una fiesta con amigos, porque yo era más fría, se ve. O sea, mantenía siempre la distancia. O sea, era amorosa todo, pero no era así lo que estás diciendo vos, por ejemplo. Era una persona más bien reservada, en vez de esta cosa de cariño por todos lados.
Bueno, yo no te dije cariño.
No, estoy hablando, pero estoy hablando hasta de la manera, ¿entendés? Yo no era que tenía esa demostración de afecto así como con total confianza. Siempre fui como... Que eso es algo que considero que... Hubo un momento que pensé que era una limitación, pero con el paso del tiempo me doy cuenta que es una virtud. El poder reconocer...
ámbitos.
Claro. Ámbitos y o sea, con la gente con la que yo me siento cómoda, soy demasiado relajada, por así decirlo. O sea, soy como, como que me siento en confianza y puedo.
Enseguida, sin problemas, así como.
Sin historia. Es como que ahí sí soy explosiva y todo. Y después...
O sea, vos decís que hay gente que te conoce como Ana, la chica calmada, la esa que
no,
se...
No, como un poco más reservada, ponele. Como...
Pero con esta me llevas a una pregunta. ¿En qué ámbito?
Bueno, después con el paso del tiempo... Te estoy hablando... Vos me preguntaste de la adolescencia. No, sí, estamos, sí, hablando de ahora, de mi adultez.
No.
Estamos hablando de la adolescencia. Todavía era más como reservada. Después sí me fui haciendo más extrovertida. También creo que eso tiene que ver con, bueno... sí, pasar la timidez también.
¿Y cómo pasa la timidez?
Haciendo el ridículo.
¿Y cuando empezás a hacer el ridículo?
La pasás como el culo.
No, no. No terapia, ¿eh?
Perdón.
Podcast. No. Putear puedes putear, esto es todo. Mi pregunta es la siguiente. Porque me dijiste, había una imagen, Miss Pole, Miss North Pole.
Sí.
Polo Norte.
Fueron muy malos, igual.
Sí, sí.
Fueron muy malos.
Te pegaron en esa parte.
Sí, me pegaron en un lugar sensible.
¿El cambio viene cuando te asumís artista?
Y hubo algo de sí.
¿Grupo o con grupos de gente determinada?
No, en realidad, en donde yo empecé a tener esta cosa más extrovertida, también sí fue en el secundario, que mi grupo de amigos era el grupo de canto y de teatro, que era con el que me hice muy amiga de gente...
Salían a delinquir juntos. Así.
Exactamente. No, que había, digamos... que teníamos todos distintas edades, pero había algo que nos convocaba, que era un interés en, por la música, el teatro, la creatividad, como una parte más de expresión, uh-huh, y comunicación, que claramente por algo uno conecté con esa gente, porque había una cosa en común que nos unía, el gusto por el arte. Me gusta el arte.
Me gusta el arte. Y hablando de arte, yo ya sé, pero hay que informar. Estuvimos hablando el otro día, lo cual siempre, fuera de micrófono.
Fuera de micrófono.
Fuera de programa. ¿Por qué canto? ¿Y en qué momento?
¿Por qué canto?
Sí. ¿Por qué música?
Música es como que nunca tuve... conciencia de que no puedo concebir que no hubiera música en mi vida, porque ya nací dentro de eso, pero desde muy chica fue como una cosa que yo sentía como mía. Me acuerdo siempre, yo de muy chica, mis viejos los dos cantantes, y
eso
que no sabe nadie, bueno, mis viejos son los dos cantantes, les cuento. Entonces yo nací básicamente en el teatro. Yo desde la panza.
¿En el teatro?
En el teatro. El teatro. El teatro es el... Hay un teatro, que es el Teatro Colón.
¿Sos hija del Colón?
Soy hija del Colón. Pero para mí yo nací ahí. O sea, para otra persona es a donde aspira a estar, qué sé yo. Yo nací, o sea, yo me crié. Los pasillos del tercer subsuelo son mis... Yo corría por ahí, ¿entendés?
Claro.
Los camarines...
¿Y te lo
apropiaste? Yo jugaba las escondidas.
¿Es tuyo el teatro?
Es mío, sí.
¿Me entendés lo
que
te
digo? Es una cosa,
¿no?,
muy loca. Es muy loco eso. Después, ahora de grande y empezando a entrar al teatro desde... un lugar de la propia identidad adulta y desde el trabajo y qué sé yo, desde el estudio, desde el trabajo, fue una sensación muy rara para mí. Porque esta cuestión de la identidad, ahí a mí es como que se me hizo un quilombo. Digamos, se me hizo un quilombo en el sentido de que lo que yo reconocía como mi identidad era desde un lugar familiar. Y de repente...
El teatro como parte de la familia teatral.
Parte de la... Claro, de la infancia. Como una, claro, una, claro, cosa así medio... Como que no le pasa a todo el mundo eso. Que recuerdos de olores, de sonidos, de un montón de cosas que tienen que ver con la infancia. Y de repente te encontrás ahí cumpliendo otro rol. Y ahí sí era como un poco fuerte también, de ubicarme. Me cuesta todavía ubicarme en que es una realidad distinta y también cómo yo me relaciono.
Porque te vas al tercer subsuelo y empiezas a correr, ¿no?
Y no, pero porque pero viene podrías. Todo eso tranquilamente. O sea, es como un lugar muy familiar para mí. No, me cuesta entenderlo desde el lugar profesional, que en realidad creo que es la parte que está bueno también poder empezar a diferenciar. Creo que
pero
es importante.
Pero yo no sé, ¿sabes qué? Yo pensaba en que nosotros necesitamos darle entidad a ciertas cosas. Es decir, el Teatro Colón y ponerlo en el lugar donde van a cantar los cantantes
claro,
líricos
para mí
lo aleja mucho y a la vez es como lo mismo que pasa con... Yo, en realidad esto venía de un pensamiento que yo tengo de... El otro día me encontraba con... estaba Javier Camarena, viste, no sé, que es un cantante en este momento muy conocido.
Sí.
Más allá de la admiración que tengo por él, digo. Y me pasó con. Hasta con Rolando Villazón, o con gente que en el ámbito nuestro son. No, Serena, ¿no? Que están.
Idealizados.
Y de repente son extremadamente humanos, extremadamente cercanos, no tienen nada, ninguna característica que los más que las que uno les pone.
Exactamente, y ahí te das cuenta.
Y entonces yo decía, bueno, qué beneficio que es que el teatro sea tuyo, porque en realidad es tuyo, ¿entendés? No hay burocracia,
hasta, no.
¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Y eso es algo... Eso es algo que me parece que está bueno, no sé si está bueno, que te haya pasado, digo, ¿no? Yo lo veo desde afuera como algo interesante, como mínimo, ¿entendés? Como
es
algo
que, sí.
Como algo que me resulta además muy foráneo, digamos, porque yo no entré de esa manera.
Uh-huh.
Y pero sí me ha pasado de sentir teatros o lugares. O sea, me pasa con el colegio a mí, con el coro del colegio y,
claro, y
esas cosas, digamos.
Y
que
sí. Fue,
es el lugar donde yo llego y es mío.
Es tuyo, sí.
Y ninguna persona me puede decir nada porque soy un dios ahí. No. Es
bueno,
una mentira.
Eso es algo interesante. Es algo interesante. A mí me siempre como muy con mucha ansiedad, mucho miedo a la exposición y al público y toda esa cuestión. Pero las dos cositas que hice en el teatro, más allá del ensayo todo, pero cuando llegué a la sala, por más que estaba cagada en las patas, se puede decir cagada en las patas,
puedo decir lo que
bueno,
quiera.
La sensación que tuve ahí era una cosa tan linda, pero porque era, este teatro es mío, ¿entendés? Cuando estuve ahí parada, que es algo que probablemente le pase a cualquier persona que pueda llegar a cantar en ese teatro, porque es impresionante, pero era una sensación muy particular de decir, este teatro es mío y qué divertido estar de este lado también. Esa era una parte muy divertida, porque yo también siempre estaba del lado del espectador.
Versiones que
exacto.
Se ven.
Exacto. Yo estaba siempre del espectador o el backstage, porque siempre estaba en las patas del escenario, pero por eso esta nueva versión, que es la persona que está parada en el escenario, que son todos estos, esta gente a la que yo admiraba también, porque había una gran atracción de ver a... Yo vi un montón de cantantes que por ahí yo los vi a los 8 años. Yo siempre cuento, porque para mí es muy gracioso, porque hay toda una admiración, un cantante muy famoso que se llama Jerry Mills, que yo lo vi cuando yo tenía 8 años, cantando, que fue a cantar Tosca, y Tosca para mí a esa edad era una masa. Mi hermano y yo amábamos Tosca, amábamos Turandot también. Tengo una historia muy graciosa porque con mi hermano teníamos hasta juegos, o sea, estas cosas que no le pasan a todo el mundo, pero nosotros teníamos un juego que se llamaba A la Tortura, después te lo cuento. Que estaba basado y inspirado en la ópera Turandot de Giacomo Puccini. Pero cuestión que tosca. Por ejemplo, yo, este cantante, que es un cantante internacional, y yo me acuerdo que le tenía miedo, porque o sea, desde la perspectiva de un chico,
Era malo.
era malo, era muy malo. Y cuando lo
Y
vi,
poco humano, además. No, poco
poco,
humano
era
en el
una
sentido de que hablando
porquería
de
de
lo que.
tipo.
Claro, pero creo que una de las cosas que tiene. Capaz que Verdi tiene como unos matices mucho más claros. En Puccini está muy bien claro los roles como idealizados en su
Y él
totalidad.
era, y él además, como lo interpretaba, además un gran artista, era malo. Entonces, yo después cuando empecé a cantar y qué sé yo, también empezás a conocer a los cantantes, me di cuenta de que había cantantes que yo había visto y que ni sabía quiénes eran. Después,
Decías el otro día que había
como
estado Krauss comiendo en tu casa.
creo que pasó por casa, sí, yo me acuerdo viéndolo haciendo cuento de Hoffman parado arriba de la mesa, que me parecía tan divertido, porque el tipo se paraba y hacía clic, clac, arriba, arriba.
Para un nene.
Era mortal, ¿entendés? Todo eso, todas esas cosas para mí eran fantásticas. Y bueno, y estas cosas que es de la parte infantil, de la mirada de un niño de ese mundo. Y a mí me fascinaba y yo admiraba todo eso. Me acuerdo, Plácido Domingo, yo lo vi cuando él fue a hacer Sansón y Dalila, no sé si en el 94, no sé en qué año fue eso. Yo tenía también 6 años, ¿entendés? Y claro, Plácido para mí era Sansón. Plácido era el
Era
tipo
fuerte.
que me acuerdo sentada en la platea y que bueno, igual también todo lo que uno mama en la casa de los padres, que es la adoración de mis viejos hacia Plácido, de lo lindo que era cantar con Plácido. Pero me acuerdo yo sentada en un ensayo y que Plácido pasó por al lado mío porque estaba ensayando y sentí las pisadas y era, miré y a mí me dio una emoción, pero ni sabía quién era.
Es como si está Superman al lado.
Exacto, para mí era como Superman al lado. Y después, claro, lo veía ahí en el escenario y era una puesta en escena imponente que tiene unas columnas y al final, bueno, Sansón recupera su poder. Después de que le corta a Dalila el pelo y lo traiciona, pero después él recupera su poder porque los dioses le devuelven su poder. Y él con los brazos así tiraba las columnas y se caía todo el escenario al carajo. Y todo eso era impresionante para mí. Entonces era como.
O sea,
O sea,
eso
el teatro
responde.
más fantástico era mirar cine, ¿entendés?
Eso responde entonces a lo de por qué el canto, porque.
Y porque era
Sí,
increíble.
sí, sí,
Para
sí.
mí era fascinante eso. Mi hermano se quedaba dormido, pero yo me miraba todas las óperas y me miraba todos los ensayos y a mí me parecía increíble, más allá digamos, de todo esto, de que estos tipos cantaran sin un micrófono ni nada, que la parte del teatro cantado con la orquesta, para mí eso siempre me resultó muy impactante. Y me emocionaba, siempre era algo que sentía como internamente, como algo así como wow.
¿Cómo es? O sea, es como re de afuera eso, pero vuelvo a algo que decíamos al principio. ¿Cómo es ser mujer en el ámbito de la ópera? O sea, hay un lugar. O sea, si te lo pones a pensar ahora, hay un lugar que uno asume por ser mujer, por ser soprano, por lo que sea, por ser, no sé, o existe. O sea, yo lo veo un ámbito extremadamente machista, primera
Es
cuestión, ¿no?
totalmente.
Pero más allá de lo que yo veo, hay un rol que se asume también. ¿Me entendés lo que estoy diciendo?
Sí.
O sea, recién ahora se empieza a pelear por mujeres directoras. O registas, mujeres, bueno, recién ahora, estoy hablando en realidad, estamos hablando de una cosa bastante más larga, pero digamos que es una cosa que se evidencia mucho más, por lo menos en el tema de las mujeres directoras, es una cosa que yo empiezo a notar mucho más seguido y a ver, no en los teatros y en posiciones
No,
importantes, ¿no?
me parece que no, todavía no está en ese lugar.
Entonces, digo, vos. ¿Vos te ves dentro del rol de una cantante? ¿Nunca te pasó de decir, bueno, no, no, me veo como directora de un teatro? O me explico lo que estoy diciendo. Porque además vos empezaste otra de las partecitas y en algún momento hiciste hasta dirección.
Sí, sí. Y tenía ahí, bueno, sí, se ve que había ahí un interés de ocupar un lugar después haciendo dirección. También uno ahí se encuentra con una gran responsabilidad cuando te das cuenta de lo que en realidad significa ser director, que es una gran responsabilidad, lo que requiere creo que también un cierto temple, y al mismo tiempo un dejar ser, porque creo que los directores también, los mejores directores son los directores que aprovechan o que saben potenciar los talentos de todos.
Saben administrar.
Exacto.
Los bienes que tienen.
Que es lo que caracteriza creo que a los grandes directores, que no que imponen, sino que trabajan sobre lo que tienen, que en realidad no lo tienen, pero que sí, es un poco, tienen ese poder los directores, o es la función de organizar y ordenar de la manera que se pueda potenciar al máximo algo en conjunto, sea una orquesta y un grupo de cantantes, sea un coro, sea lo que sea. Esa persona está a cargo de organizar una masa, digamos.
¿Y a vos? ¿Por qué justo? Porque vos saliste de eso y ¿qué pasa con eso y vos?
Y se ve que no me la bancaba, básicamente. Me di cuenta de que era una gran responsabilidad y que no me sentía tan cómoda en ese lugar.
En dar esa pelea, sí.
¿Eh?
¿Dar esa pelea?
Sí. Sí, no, se ve que no me sentía tan cómoda en ese
¿Y
lugar.
Tenés una idea? Y estas son de las terribles, de las preguntas. ¿Tenés una idea de lo mínimo que querés de acá que te mueras? Lo mínimo, no lo máximo, no el sueño del pibe, yo quiero hacer tal cosa, sino si vos decís, bueno, no, algo, tu imagen de últimos segundos respirando y decir, ah, qué buena vida que he tenido, ¿por qué? ¿Qué tiene que tener esa?
Lo que sea, pero pasándola bien. Lo que sea, pero sin estando presente. Creo que es lo que sea estando presente. Porque creo que es lo que me cuesta o lo que nos cuesta a la mayoría de los seres humanos. Lo que sea, no sé.
Bueno, para ir cerrando, yo te voy a hacer. Te voy a dar algunas. No son preguntas, algunos tópicos. Y bien concreto.
Sí, porque me quiero ir a dormir.
Esto hace muy bien para el rating. Porque cuando lo escuches no vas a estar más cansada. Y vas a decir, uy, qué cansada que estaba. Mirá lo que decía.
Qué cansada que estaba. Mirá qué mal.
Rápidamente y para cerrar este hermoso podcast que hemos
fantástico.
Hecho.
Fantástico. Re interesante, ¿no? Sí.
Y a vos no te parece interesante y a mí sí me parece interesante.
Por supuesto que me parece interesante.
Porque es ese momento en donde uno escucha. A mí me parece. Yo escucho mucho podcast. Yo soy del que escucha podcast cuando se va a dormir y en todo lugar, mira. ¿No? Y el podcast es como que. Primero que me genera atención.
Curiosidad.
Y me genera curiosidad y me rebota.
La curiosidad es una de las mejores cosas que nos puede pasar.
Compre curiosidad.
Compre curiosidad. No se compra. Lamentablemente no se compra.
¿De la infancia?
¿Qué?
El primer recuerdo, el que te venga así, ahora, una imagen, así, sin pensar demasiado.
Me vino mi gato, que era una masa. Tenía un gato que era una masa. Peto, que descanse en paz. Fue el mejor gato del mundo. No, mi gato era una masa, posta.
¿Y te veías en el recuerdo o no te veías?
Sí, me veía.
¿Viste qué loco que es eso?
Sí, sí, sí.
Refuerce.
Lo agarraba al revés, pobre bicho.
¿Y cuántos años tenía?
4 años, no sé.
Peto. Un nombre de la infancia. Que no sea Peto. Me parece que contestamos las dos.
Un nombre de la infancia, sí, de alguien.
Sí.
Me vino mi amigo Fede, cualquiera, que vivía a la vuelta. Pero era un amigo mío de la infancia y éramos muy amigos. Íbamos a la plaza juntos.
¿Cuántos años?
5.
Bien. Más adelante, viste que el cerebro se organiza. Y por último, de la infancia, ¿una bronca o un berrinche que te acuerdes de la infancia?
Oh, me agarró una. Le pegué una piña a mi amiga Marines.
¿Una piña?
Sí, le partí la nariz. Me enojé. Y tenía un vestido blanco, pobre. Mi mamá ya se había tirado la chocolatada antes y después yo le enchufé una piña y le sangraba muy fácil la nariz además a Marines. Así que mi vieja me quería cagar a trompada.
Esto es una advertencia para todos. Si cuando era chiquita le pegaba a Marinés...
Le ahora... pegué una piña. No, igual no. Teníamos una relación amor-odio. Muy graciosa.
¿Sabes dónde, qué es de la vida de Marinés?
Me quedé en la casa de Marinés el abril del año pasado en Barcelona. Fue una de las cosas más divertidas porque teníamos estas conversaciones de cuando la cagué a trompadas. De cuando ella me mordió, porque no fue que era unilateral.
Claro, claro.
Ella era en general la que iniciaba la... Yo era más de la violencia verbal. Y ella reaccionaba más del instinto animal. Ella, sí, ella era la que iba a...
Mordía.
Ella mordía. Y yo la cebaba, así era como... Yo era mala, era mala.
Era, está bien.
Sí, era. No, era, no, 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 era. Por supuesto. No, somos todo igual. Todos somos buenos. Todos somos malos.
No.
Tenemos nuestras luces y nuestras oscuridades.
No seas pelotudo. ¿Lo puedo decir?
Lo puedo decir. Todos tenemos todo, chicos.
Sí. De la adolescencia, una noche.
No, pero no hay que hablar de eso.
De la adolescencia, una noche.
Acá ya me pongo más reservada.
¿Qué hiciste esa noche?
De la adolescencia, una noche.
Una sola.
No, me acuerdo una noche que fue muy divertido. Que fuimos con mis amigos por la costanera. Nos comimos un choripán, jugamos al metegol. Y después pasamos, no me acuerdo por dónde... Pero uno de mis amigos se bajó del auto y subió las escaleras como Rocky.
Para adolescencia y auto.
Y porque
¿Hasta cuándo es la adolescencia?
No, yo era más chica, pero yo mis amigos eran más grandes y tenían
auto. ¿Hasta cuándo es la adolescencia? Tata.
Oh. Yo creo que hasta los 18 sos adolescente.
No, pero no lo pienses, para vos tenés una idea de cuándo vos fuiste hasta cuándo fuiste adolescente.
Y yo un poco adolescente soy todavía, me parece. Yo hasta lo... Ponele hasta lo... Vamos a poner una edad de lo que yo considero que fue mi adolescencia. Igual es mentira, porque fue más larga la adolescencia. Creo que recién ahora se terminó la adolescencia. Sí, el año pasado se terminó la adolescencia. O el anteaño pasado, ponele. Pero no vamos a entrar en detalles personales, sino que vamos a decir
vamos
que...
vamos a hacer todo impersonal.
Todo impersonal, como estamos haciendo este podcast.
¿Es un boicot a todo?
Este podcast fue impersonal.
No, es mentira. No,
estoy diciendo cínica.
Se te escapa todo. Cuanto más querés esconder, más te aparece.
Se te muestra todo, ¿viste? Eso es así.
Me encanta, te acercás al micrófono. Yo soy el único que tiene auriculares. Te acercás al micrófono para decir frases.
Para que quede claro.
No. Escúchate esta. Un color.
Rojo.
¿Eso es la adolescencia?
Rojo.
Muy bien.
Me falta un poco más de rojo igual, ¿eh? Pero sí, rojo.
Violencia.
Más, me faltó. Yo fui muy, porté muy bien. Siempre me fui una buena chica.
Nice girl.
A nice girl. Bueno. Sí, siempre fui una nice girl. Me faltó un poco más de rock.
Y ahora vamos con adulto para cerrar.
A ver.
Esta este podcast de intervenciones de la segunda temporada. Llegamos a la segunda temporada, no lo puedo creer.
Muy bien,
estamos
bravo,
en Spotify. Hay gente que nos puede estar escuchando por Spotify.
¿Por quién? ¿Mi mamá? Mamá, te mando un beso. Te quiero mucho.
Sí, supongo que sí. Te va a escuchar, te va a escuchar.
Ah,
también.
Bueno. Bien.
Entonces, de adulto, yo te digo y vos decime lo que te salga con lo que yo te digo.
Uy.
Lo que sí.
El amor.
Ah, ¿por quién?
¿Por quién? Por todos.
Una palabra de optimismo.
Voluntad.
En el epitafio para ser leído dentro de 500 años. Es decir, toda tu familia está, no está más, no hay nadie que te conoce. Y se encuentran con una tumba que es la tuya en 500 años. ¿Qué tiene que decir en esa tumba?
Ea, ea, Pepe. Puta que vale la pena estar vivo. Y si estás muerto, bueno, festejen, muchachos, qué sé yo. Tómense un vino en mi honor.
Todo eso.
Todo eso es largo. Va a tener que tener varios renglones.
Bueno, Ana Elizabeth San Cicero.
San Pedro Power.
Te dejo el micrófono para cerrar. Te agradezco la presencia forzada en este
sí,
podcast.
Porque ahora me desperté y yo antes estaba quedándome dormida y ahora.
Te vas a dormir.
Bueno, está bien.
Cerrá con micrófono abierto. Tenés el micrófono para decir.
Para decir.
Lo que quieras.
Ha sido un placer. No, ha sido un placer. Les quiero contar que acá con el amigo Gustavo estuvimos compartiendo los últimos días con Gustavo y con Serena, que me trataron muy bien acá en la ciudad de New York. Fueron mis padres, aunque tenemos todos casi la misma edad, pero no importa, ellos fueron mis padres. Me adoptaron una hija, la pasé muy bien. Y nada, viajen, conozcan el mundo, sean felices. Y encuentren Zen y pierdan Zen y
ya está.
Y ya está, ¿no? Porque vos no. Me dijiste y yo puedo seguir 8 horas diciendo cualquier pelotudo.
Pero si te dejan el micrófono solo, te despertás más que si te están preguntando.
Es verdad. Sí, es como que me desordeno, ¿viste? Como que. Bueno, muchas gracias. Un placer.
Chon.
Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes y Republic si están usando un dispositivo Android o en la app en la que escuchen sus podcasts. También nos encuentran en Twitter, en Facebook, en SoundCloud y si prefieren también en TuneIn, pero solo si lo prefieren. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página nacioinsidepodcast.com. Donde pueden encontrar más información y todo un universo de podcasts.